En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues 11 y 7 minutos de la mañana, volvemos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Comenzamos nuestra segunda hora de programa, en la que de momento os diremos adiós. Ya sabéis, en torno a las 12 menos cuarto de la mañana cedemos el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa. A las 12 comenzará el discurso del presidente regional, Ignacio González, comenzará el debate del estado de la región y en directo os lo vamos a ofrecer en esta sintonía de Onda Madrid. Antes de que eso suceda, todavía nos quedan asuntos que contaros desde este programa, desde este Hoy en Madrid. Por ejemplo, recordaros que hoy reanudan sus rutas los bibliobuses de la Comunidad de Madrid. A partir de hoy comienzan a recorrer los diferentes municipios de la región, también algún que otro distrito. Son 13 bibliobuses los que tenemos en total y hacen 183 paradas en 118 municipios. No está, desde luego, nada más. No solo hay 200.000 libros, que es el fondo, diríamos, de estos bibliobuses, sino que además de libros, en ellos nos podemos encontrar con colección de música, de cine, con material multimedia y hasta con clubs de lectura que ellos organizan. Los bibliobuses, recuerdo, hoy arrancan de nuevo y van a recorrer la Comunidad de Madrid, aunque no solamente hacen ellos esos clubs del libro y clubs de lecturas. Una llamadita de atención también para aquellos que vivís en Galapagar, porque desde hoy os podéis apuntar también ya al club del libro de la Biblioteca Municipal Ricardo León, en ese municipio, en Galapagar. Tenéis que mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com, biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com. Hay tres grupos del club de lectura diferentes, tres para adultos. Luego tenemos otro más para los más peques, niños entre 7 y 9 años. Y además de comentar un libro cada tres semanas, hay excursiones literarias. Así que no os perdáis esas iniciativas que surgen desde ese municipio madrileño que se llama Galapagar. El correo electrónico donde podéis pedir más información y apuntaros: biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com. Empezamos con libros, exactamente igual que terminábamos nuestra anterior hora de programa, y ahora lo que hacemos es meternos en materia de consumo. Que no nos den gato por liebre.
Nuestro correo electrónico: hoy@ondamadrid.es.
Un correo electrónico que, aprovecho, podéis utilizar, por ejemplo, para hacernos consultas sobre, bueno, pues la vivienda en la que vivís, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler, o esa otra que tenéis y que queréis sacarle algo de provecho, algún dinerillo, pues por ejemplo alquilando a estudiantes, que estamos en temporada y precisamente ese va a ser el tema que se convierta en protagonista con ayuda de Andrés Vilacova, abogado de Adeprovi. Si queréis hacerle alguna consulta a este respecto o cualquier otra relacionada con la vivienda, nos escribís a hoy@ondamadrid.es. Abrimos sección de consumo, vamos a ello. Vamos a hablar sobre un tema, además, que está siempre en los primeros puestos de las denuncias en materia de consumo. Estamos hablando de las operadoras de telecomunicaciones. Este es el momento en el que más de uno de vosotros ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho: sí, yo también tuve problemas con ellos. Bueno, Facua, Consumidores en Acción, ha denunciado ante Hacienda a 6 compañías por cobrar el IVA en penalizaciones por bajas anticipadas. Esto ya, Carmen, es rizar el rizo.
Exactamente, esto es rizar el rizo. Por eso Facua ha metido esta denuncia a Movistar, Orange, Yoigo, Yastel y Ono. Bueno, pues son compañías que han estado haciendo eso, han cobrado el IVA a los usuarios que cancelaban los contratos antes de finalizar ese periodo de compromiso de permanencia, que decía: yo ya no quiero estar, recibir más ese servicio. Aplicaban la penalización, que ya de por sí es elevada. Bueno, pues a esas multas se añadía el IVA.
Tremendo. Saludamos a Daniel Rubio, secretario general de Facua Madrid. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Además, con IVA, diríamos.
Pues sí. además con IVA y además vulnerando la ley 37 del 1992. Uh-huh. Ellos sabían de sobra, o vamos, saben de sobra, esas compañías, que, vuelvo a repetir, ¿quiénes son? Son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Yastel y Ono. Son esas seis compañías las que están vulnerando el artículo 78, apartado 3 de esa ley, vuelvo a repetir, 37 de 1992.
¿Qué dice qué?
Pues esta dice que las cantidades percibidas por razón de indemnización que por su naturaleza y función no constituyan contraprestación, como es el caso o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto, no se pueden cobrar, ni tampoco a los descuentos y bonificaciones que se concedan previa o simultáneamente al momento de la operación en que se realice la función de él o de ella, en este caso. En este caso lo que estamos hablando, no estamos hablando por un servicio que están prestando, sino por una multa, entre comillas, que nos están poniendo por darnos de baja antes de la fecha de caducidad de ese contrato, que por otra parte, pues tampoco, aunque no sea contrario a ley, nos parece que es un abuso de dominante, la empresa dominante, ¿no? No podemos decir que eso sea contrario a ley, porque no lo es, pero nos parece que cobrarnos esa indemnización nos parece de todo punto pues impresentable.
Se están aprovechando también ahí de un vacío legal.
Sí, un vacío, bueno, pues es lo que vuelvo a repetir. Es una imposición de la empresa, que lo pueden hacer, pero que me parece que es en los momentos de crisis en los que estamos haciendo, pues me parece que no es ético, cuando menos, ¿eh? Uh-huh. El cobrarnos eso. Y desde luego, lo que ya sí que vulnera la ley, es contrario a ley, es el cobrarnos ese 21% de IVA en algo que no es un servicio que nos están prestando.
Y aquellos a los que ya les hayan cobrado ese 21% de IVA, que encima es el 21%, ¿qué tienen que hacer?
Pues lo que tienen que hacer es reclamar a las empresas para que les devuelvan esas cantidades que les han cobrado indebidamente. Y que además, por otro lado, Hacienda ya les ha dicho, a través de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo, ya les ha dicho a estas empresas que es ilegal lo que están haciendo y que deben devolverlo. Lo que ocurre es que, bueno, si uno no está atento a ello y no reclama, pues ese dinerito se lo van a llevar las empresas.
Claro. ¿Y con esa reclamación lo están devolviendo bien, sin poner problemas, o hay algún problema?
Bueno, hasta ahora tampoco tenemos datos en estos momentos de si está habiendo problemas, que no los tiene que haber, uh-huh. Que no los tiene que haber. Pero nosotros lo que sí que hacemos desde Facua Consumidores en Acción, Facua Madrid, lo que sí que aconsejamos a todos los ciudadanos que estén en estas condiciones, que reclamen, y si no, pues que lo bien a través de las oficinas municipales de información al consumidor o de asociaciones de consumidores, Facua, una de las asociaciones de consumidores más combativas en este sentido, como en otros, pues entonces estamos dispuestos a defender ese dinero de los ciudadanos.
Uh-huh. En primer momento, por tanto, hacemos una reclamación a la compañía sin más, y a partir de ahí ya esperamos a ver qué es lo que nos responden.
Eso es, a ver qué nos responde, que lo que en buena lógica nos tendrían que responder es ingresarnos esa cantidad sin más, porque ellos saben que están vulnerando la ley. Vuelvo a repetirlo, que tienen ya la advertencia de la Subdirección General de Impuestos, que actuó a instancia de Facua, precisamente.
¿Y llevan mucho tiempo cobrando el IVA?
¿Que si lo llevan? Pues sí. desde que establecieron esos contratos.
Estamos hablando
abusivos, ¿no?
O sea, estamos hablando de una gran cantidad de usuarios afectados.
Pues claro, sí, claro. Sí, vamos, eso. Esa, vuelvo a repetir, esa ley es también es gracioso, ¿no? Porque es una ley del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, sí, del año 92. Es decir, ya llevamos 21 años a cuesta con la ley esta, que nos defienden de esas prácticas abusivas, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos, pues digamos que llevamos esos 21 años, no llevamos porque no, entonces no había esos contratos, ¿no? Pero desde que se pusieron en vigor esos contratos, diciéndonos usted tiene que permanecer un año con nosotros, tal, no sé qué, con esta tarifa, bueno, pues eso, vuelvo a repetir que lo que hace falta es que haya una competencia real, y que y que esas compañías no pongan estas cláusulas, que por otro lado, vuelvo a repetir, serán muy legales, pero desde luego son poco éticas. Y de resto, pues ya son abusivas.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que lamentablemente la ética a día de hoy se está perdiendo en prácticamente todos los ámbitos de nuestro día a día. Ojalá y se pudiera recuperar. Daniel Rubio, secretario general de Facua Madrid, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre.
Hasta luego. Buenos días. Echad un vistazo. Si os han cobrado ese IVA a la hora de cancelar, a la hora de daros de baja, reclamarlo, porque están obligados a devolveros ese dinero.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Echábamos de menos también nuestro consultorio sobre vivienda, así que abrimos el mes de septiembre con la temporada escolar, con estudiantes de todas las edades que se preparan ya para el inicio del curso. Algo que vamos a intentar comprender y saber cuáles son los datos que debemos de tener en cuenta con ayuda de Adeprovi, ya sabéis, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, que si queréis hacerles cualquier consulta, tan sencillo como marcar el 902-362-952. Carmen, qué duro aquello de iniciar el curso escolar para los estudiantes, pero cuando tienen unos años y ya se van a vivir fuera, a veces cambian las cosas.
Bueno, yo creo que la mayoría de los universitarios, por no decir todos, eso de irte de tu ciudad a otra ciudad con gente en la universidad, no es nada duro, ¿eh?
No, es todo lo contrario.
Que no es nada duro.
Somos los que dicen, venga, ya sí, empezamos el curso de nuevo.
Bien, fuera de
casa. A Madrid otra vez, por ejemplo, o a cualquier otra ciudad.
Yo creo que se ponen tan contentos ellos, oye. Es pero una experiencia, que es que son jóvenes.
Sí, pero hay que encontrar el piso adecuado y saber con quién lo compartimos.
Ahí ya empezamos con los problemas, ahí empezamos con las cosas que hay que saber. Bueno, que estamos ahora ya en plena temporada, se abre la veda de la caza del estudiante por parte de los arrendatarios y hay que saber muchas cosas, tanto si eres inquilino, qué tienes que pedir, o sea, qué tienes que hacer, a qué tienes derecho, tanto si tú eres el que alquila el piso, qué puedes pedir, aquí hay mucho que saber.
Pues vamos a saludar a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal la vuelta al cole?
Pues mira, la verdad que está siendo bastante menos dura porque ya me reincorporé la semana pasada.
Ah, entonces, tú ya lo tienes esto superado.
A mí ya me queda lejos ya.
Este ya casi ya te pasado. Pides otras. No te cuento yo que llevo ya 15. 15
bueno,
días.
Bueno.
Oye, Andrés, que llega el momento complicado, ¿no? Porque yo creo que lo es. Cuando hablamos de alquileres a estudiantes universitarios, habitualmente no vive solo uno en la casa, sino que suelen vivir varios. Y yo siempre me he planteado, ¿y esto cómo se hace? ¿Se hace un contrato para cuatro? ¿Yo se lo alquilo a uno y ese uno hace lo que quiere? ¿Cómo se hace?
Bueno, la verdad que en el mundo del alquiler a estudiantes tenemos diferentes modalidades. Como bien estabas comentando, coger una vivienda, alquilársela a un inquilino, a un solo estudiante, y que él pueda a su vez subarrendar el resto de habitaciones. Esta es una cuestión que puede ser complicada, porque visto la experiencia que tenemos en Adeprovi, si esa persona al final se marcha, que es lo que suele pasar habitualmente, o deja de pagarle la renta a alguno de los subarrendatarios que él tiene, pues puede haber un problema importante. Nosotros siempre recomendamos como modalidad a llevar a cabo el alquiler de esta vivienda por habitaciones, es decir, que cada uno de los estudiantes que está en esta habitación, o sea, que quiera vivir en esta vivienda, alquile una habitación con derecho a uso de las zonas comunes, de lo que son pues los baños, el salón, cocina, etcétera, pero que sea cada uno de los estudiantes los que firme el contrato de arrendamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque así, si se marcha este estudiante y va a sustituirle un segundo estudiante con el mero hecho de que se firme una subrogación, un documento de subrogación, el estudiante que llegue nuevo se va a poner en la situación y se va a poner en la cualidad de inquilino que tenía el estudiante que se ha marchado. Y con esto evitamos problemas. En todo momento, tanto el propietario como los inquilinos saben, conocen y tienen localizada a la persona que es arrendataria de la vivienda y evitamos el que podamos en un momento dado tener inquilinos que ni conocemos, gente que está viviendo en este inmueble sin tener constancia de sus circunstancias personales, de sus circunstancias económicas, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante, y la experiencia así nos lo dice, que los estudiantes que están compartiendo pisos se conozcan o tengan por lo menos grados de afinidad, porque es muy deseable, vamos a decirlo en estos términos, que haya una buena convivencia, porque esto si no puede traer y puede generar problemas tanto para los inquilinos, tanto para los estudiantes que están habitando esta vivienda, como para el arrendador. Imaginémonos, tenemos un piso de 4 habitaciones y hay 4 estudiantes, que hay 3 que se dedican a estudiar, a estar centrados en sus estudios, y tenemos uno que es un viva la virgen que se dedica a organizar fiestas. Pues esto al final va a ser foco de conflictos, por poner un ejemplo que se ha dado en numerosas ocasiones. Entonces, lo primero, primer consejo, que se alquile una vivienda por habitaciones, no el piso completo a uno solo de los estudiantes, y que éste a su vez pueda subalquilar las habitaciones. Haciéndolo de esta manera, también es importante decir para los arrendatarios, para los estudiantes, que tengan mucho cuidado con las ofertas, con las fotografías, que vean el piso antes de alquilarlo, que tengan siempre en cuenta que deben funcionar todos los electrodomésticos, que debe estar tal cual se les ha dicho, que la vivienda consta con una serie de servicios. Supongámonos, pues tiene unas zonas comunes adecuadas, tiene además calefacción, tiene agua caliente, si es central, si no. ¿Cuál va a ser el precio total que va a abonar el estudiante? ¿En el precio que le estamos dando por el alquiler de esta habitación se está incluyendo, se incluye comunidad de propietarios, no se incluye la comunidad de propietarios? ¿Van a tener que pagar? Lo normal es que no se incluya, pero bueno, como cabe el pacto libre entre las partes, tanto el arrendador como el arrendatario pueden decidir lo que esté conveniente, pueden pactar, tienen libertad para pactar este abono, pero que no quede ninguna duda. Cuanto más claro tengamos ese contrato de arrendamiento, que además, una vez más, hay que decir, aconsejamos que sea, que tenga la forma escrita, aunque no es obligatorio, pero que tenga la forma escrita, que queden todas las cláusulas bien concretadas, va a haber fianza, no va a haber fianza, va a haber un fiador, porque siempre hablamos de avalista, pero realmente se trataría de un fiador, es decir, el estudiante no tiene normalmente ingresos, el padre va a ser fiador. Es muy recomendable para los arrendadores en este caso, primero, que los padres del estudiante sean fiadores, porque si no, en caso de que haya un incumplimiento de obligaciones, un impago, bien de la renta, o si van a haber cantidades asimiladas, lógicamente, como son los servicios y suministros, que son electricidad, agua, gas, etcétera, pues todo esto, ¿quién va a hacerse cargo de ello? Lo normal es que los padres de los estudiantes sean los fiadores y sean quienes respondan. Al hacerlo, además, por habitación, cada padre va a ser fiador de su hijo. Uh-huh. Es decir, no vamos a obligar a que nadie tenga que ser fiador de un tercero. O sea, supongámonos que un hijo nuestro va a alquilar una vivienda y nosotros vamos a garantizar las obligaciones que él tiene que cumplir de pago, de buena conservación, etcétera, 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 no tenemos por qué hacer lo mismo con el pago de la renta, por ejemplo, del compañero del piso de nuestro hijo. Entonces, es importante y creemos que es muy sano que haya esta individualización, que tanto los arrendatarios sepan lo que les va a corresponder y los arrendadores los derechos que tienen y ante quién tienen que hacerle frente.
Los estudiantes luego normalmente se van a ir en el mes de junio, van a terminar más o menos, pero algunas veces se van, ya no vuelven, pero hay veces que vuelven en septiembre esos mismos universitarios. ¿Qué hacemos con los meses de verano? Que ellos no van a estar aquí porque vuelven a su ciudad, ¿esos se cobran o no se cobran? En caso no cobra, ¿se puede alquilar a otras personas esos dos meses o tres? ¿Cómo va esto?
Pues es una cosa que además sucede con muchísima asiduidad. Para eso es bueno lo que estamos hablando. Antes de iniciar el arrendamiento, que todo esto quede claro. Hay que decirle al estudiante, ¿esta vivienda la vas a querer para X tiempo o la vas a querer solamente para lo que dure el curso escolar? Si es solo para el curso escolar, el contrato de arrendamiento regirá solamente para el curso escolar, se extinguirá directamente el día que abandona la vivienda, que ya se marcará qué día es, y por tanto se podrá alquilar en verano, se podrá alquilar ya no a estudiantes, sino ya se podrá alquilar a quien consideremos oportuno esta vivienda, y por tanto el arrendador no va a tener esa cortapisa. Si el inquilino desea volver al año siguiente, ya tendrá que hablar con el arrendatario y ponerse de acuerdo. No es normal que si imaginémonos en el ejemplo que poníamos antes, un piso de 4 habitaciones, si uno solo de los inquilinos es el que quiere volver el año siguiente, pues lógicamente, por sentido común, debería hacerse cargo de los meses de verano. Porque en caso contrario, lo que estamos imposibilitando es que el arrendador tenga la posibilidad de volver a alquilar esa vivienda, ya no por habitaciones, sino incluso a una familia, y por tanto ya tiene el arrendamiento cubierto. Entonces ahí rige la libertad de las partes, pero lo normal y lo que nosotros aconsejamos en la de prueba es que todo esto se hable con anterioridad. Uh-huh. Si lo que se va a querer es simplemente una duración de lo que es el curso escolar, de septiembre a junio o de septiembre a julio, que esto se plasme en el contrato y que se extinga el contrato. Si lo que se desea es con un mayor tiempo, pues entonces, lógicamente, al durar el contrato de arrendamiento el año natural, deberá abonar el año natural.
Andrés, te hago una pregunta al margen ya de inquilinos y de aquellos que alquilan sus casas. Los vecinos de esos inmuebles, que muchas veces es verdad que son los que peor lo pasan, precisamente por aquello que has comentado, ¿no? Siempre hay alguno que organiza fiestas y demás. En caso de que yo tenga que pedir responsabilidades por lo que se hace en ese piso, directamente a la persona dueña, aquel que ha alquilado, directamente a esos chavales, directamente llamo a la policía. ¿Cómo se organiza esto?
Bueno, aquí tenemos dos cuestiones, la realidad y la legalidad.
Vale.
La realidad es que para poder solucionar este problema, lo primero que tenemos que hacer, si se están incumpliendo la ordenanza de ruidos, que al final es lo que más está molestando, debemos llamar a la policía, que la policía levante un atestado, que se haga una medición para que se vea que efectivamente se ha producido este incumplimiento. A partir de ahí será los propios arrendatarios los que deberán asumir las consecuencias de sus actos. Cuestión diferente es que esto se prolongue en el tiempo. Uh-huh. Es decir, de continuo vamos a tener esta molestia. En ese caso, aparte de hacer esto que acabamos de indicar, se debe comunicar al propietario, es decir, al arrendador. La comunidad de propietarios debe hacerlo, y si el arrendador no toma medidas, la propia comunidad de propietarios está legitimada incluso para solicitar la resolución de ese contrato de arrendamiento, porque se está incumpliendo con la normativa en su sentido de que la norma de buena vecindad, es decir, la pacificación que debe haber en una comunidad de propietarios y la vida sosegada que debe tener cada uno, pues la estamos martirizando a través, pues esto, de fiestas, de alborotos, etcétera, etcétera. Pero lo normal es que suele haber alguna fiesta, no que esto sea de continuo, esto es la excepción. Yo en ADEPROVI nosotros entendemos que llamando a la policía, comunicándoselo siempre, también es bueno comunicárselo al arrendador para que éste a su vez hable con sus inquilinos y a ver si de una manera extrajudicial podemos resolver este problema.
Que al final más de una llamadita llegará sobre este asunto.
Seguro, seguro.
Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda de ADEPROVI, que muchísimas gracias y a continuar así el mes de septiembre.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Andrés.
Los estudiantes que vuelven, los universitarios que alquilan esos pisos y que en ellos también tienen que estudiar de vez en cuando, que no todo puede ser algarabía.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues vamos ahora con un asunto del que os queremos hacer partícipes, sobre todo porque es una iniciativa que se está desarrollando aquí en Madrid, bueno, pues durante todo este mes de agosto que acabamos de decir adiós. Pero como sabemos que sois muchos los que hoy os estáis incorporando a la cotidianeidad, os lo vamos a detallar, sobre todo porque era una historia muy bonita. Se trata, María José, de la mayor tómbola benéfica del mundo.
Así es, tanto como que la cantidad de premios otorgados ha conseguido que esta tómbola figure figure en el libro Guinness de los récords. Para ello debían de superar los 4.800 premios y sabemos que sobrepasan los 10.000 y si no, algunos cuantos más. Con el nombre de Decorreciclaje Solidario, todo el que quiera puede participar con objetos o con dinero a través de la compra de papeletas.
La verdad es que era algo que nos llamaba la atención y que vamos a empezar desde el día cero a contaros. Ana Baswit es la presidenta del Decorreciclaje Solidario. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
¿Os podríais imaginar que el 1 de agosto, cuando empezasteis vosotros ahí en ABC Serrano con esta iniciativa y 2.000 objetos que rifar, ibais a llegar a 10.500?
No, la verdad es que era impensable. Sí teníamos la ilusión, las ganas, pero estamos muy, muy contentos de los resultados que hemos obtenido.
Ana, deducimos que nos encontramos con objetos que vienen de partes distintas, ¿no? De un lado, todos esos productos y cosas que la gente coloca ahí, en la que vosotros luego ponéis en esa pirámide en el centro comercial, y de otro lado, todos los objetos o el dinero que luego se llevan en premios.
Esto es, hemos ido en esas dos líneas. Entonces, yo me encuentro aquí en la tómbola porque hoy es el día que se va a batir el Guinness exactamente con 9.237 premios y, como bien decíais, hasta ahora el récord lo tiene el libro Guinness en 4.800, una ciudad de Gran Bretaña. Pero en unidades, que eso es importante, porque solo se valoran 25 objetos idénticos. Estamos en 20.066.
20.066, pero claro, como son objetos idénticos, se queda en 9.237, que aún así superáis con creces.
Aún así hemos doblado el récord. Y hay cosas muy, muy divertidas, desde décimos de lotería con la fecha del terremoto de Lorca, tenemos balones firmados por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid, tenemos viaje por Europa, ciudades a elegir, crucero, tratamientos de obesidad y de belleza, cambio de look de estilistas. Luego ya hay cosas más formales como libros, material escolar, tenemos dulces, es un larguísimo etcétera. De última hora nos ha entrado una universidad como es Antonio de Nebrija y hoy nos llega el último premio, que ya está en el recuento, desde Córdoba. Toda España ha participado y son dos billetes para visitar Córdoba, dos entradas a la Mezquita Catedral y degustación en su mercado Victoria, que es como los nuestros de aquí de San Miguel, una maravilla en Córdoba.
¡Qué bien, qué bonito! La pregunta es, ¿y todavía estoy yo a tiempo de comprar un ticket? ¿Eso? A ver si me toca.
Sí, hasta el día 9 y el sorteo ante notario se va a hacer el día 10 y queremos de verdad animar en estos últimos días porque la causa se lo merece. A través de Cáritas Madrid y de la Fundación Pan y Peces, esto va a los comedores sociales y a familias necesitadas. Tenemos un lema muy simpático que dice a la mesa, para que quede bien claro el destino que tienen las donaciones.
Y igual que queda bien claro que también vosotros aceptáis de todo, ¿no? Desde productos, bonos, regalos, absolutamente de todo tipo.
De todo tipo. Nos llegó hace un par de semanas de una particular, una colección de cerámicas, de limos, de platos, tazas, de los distintos conmemoraciones de Gran Bretaña, hay cosas espectaculares y cualquier premio prácticamente supera los 5 euros, que es el valor de la papeleta numerada.
Y la verdad es que hay tantísimos premios que digo yo que hay muchas posibilidades de que nos toque algo.
Todos tienen premio. Esa es otra originalidad de nuestra tómbola.
Ah, o sea, sé que siempre vamos a conseguir un premio.
Siempre.
Eso está muy bien, eso incita a participar a todo el mundo.
Un poquito más.
Claro, porque dices, aunque lo que me lleve sea mayor o sea menor, pero sé que me llevo algo que hace ilusión.
Claro.
Sí, además que hay que ser solidarios, hay que pensar que en otros momentos nosotros lo podamos necesitar y ser muy generosos, que es lo que queremos hacer de llamada de concienciación ciudadana.
5 euros cuesta la papeleta. ¿Va a tocar sí o sí, una cosa u otra? Que esto hay sorteo ante notario. ¿Dónde compro la papeleta? ¿Ahí en ABC Serrano?
En ABC Serrano, Serrano 61, y tiene acceso también por el Paseo de la Castellana.
Bien, os vamos a encontrar rápidamente, porque está además toda la pirámide de los premios.
Y se ve desde las 4 plantas del centro comercial.
Desde las
Fíjate, eso está bien, porque así va poniendo los dientes largos a todo el que pasea por allí. Dice, quiero participar, a ver si con algo de suerte me puedo llevar alguna cosita.
¿Y regalos de última hora van a seguir llegando o los regalos ya no?
Sí, efectivamente, aunque hoy tenemos que cerrar el Guinness porque hay que marcar una fecha determinada, ya sabemos que va a haber otras aportaciones durante toda esta semana.
Madre mía, yo no sé, Ana, es verdad que os ha desbordado, no os esperabais desde luego el poder conseguir tantos y tantos y tantos regalos, pero ¿cómo surgió todo? ¿Cómo pensasteis que esto podría ser una realidad?
Bueno, pues porque yo tengo una personalidad especial y es la segunda vez que me implico en una causa. La anterior fue para El Salvador, cuando el año de los terremotos, que se sucedieron con 20 días de diferencia, uh-huh, hicimos una llamada para recopilar material escolar. Y el señor embajador nos dijo que él quería 10 toneladas y le entregamos 200.
Caramba.
Entonces, hay que conocer al español, que realmente es sorprendente en lo que es capaz de hacer ante una, uh-huh, una llamada y una mentalización colectiva, como si dijéramos.
Claro, sí que sabéis que... que somos gente que cuando se necesita que funcionamos, que estamos ahí, eso es importante.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que todo lo que queremos transmitir ahora es nuestro agradecimiento. Porque si no es por la colaboración de tanta gente y tantas firmas y voluntarios, no lo hubiéramos conseguido.
Tenéis habilitada además una cuenta corriente, el Plato Cero.
Y tenemos el Plato Cero, que es otra innovación dentro de esta iniciativa solidaria, y lo pueden ver en nuestra web, que son las www.decorreciclaje.org.
Perfecto, nos lo vamos apuntando para que no nos falle ni una sola de las maneras que tenemos de echar una mano, de colaborar. Recordamos que hoy a las 12 de la mañana, bueno, pues vais a vivir quizás ese acto más oficial en el que se cierre el tema del récord Guinness, que se ha batido con 9.237 premios, la mayor tómbola benéfica, solidaria de todo el mundo, y el momento en el que conozcamos un poquito más esos proyectos que a mí me gustaría recordar contigo, son Cáritas Madrid y la Fundación Pan y Peces, todo para comedores sociales.
Y familias necesitadas.
Y familias necesitadas, que es verdad que lo que más necesitamos últimamente es bueno, pues tener algo que llevar a nuestra mesa. Ana Baswit, presidenta de Decorreciclaje Solidario, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Y darles la enhorabuena por la iniciativa en la que,
tremendo,
como decimos, que el momento cumbre va a ser dentro de un ratito con lo del libro Guinness, que es lo que ellos perseguían, que lo han conseguido, pero que todavía se puede participar. Ha dicho que hasta los días 9 o 10, o sea que...
Sí, hasta el 9 de septiembre será el momento en el que se haga ya el sorteo ante notario. El día 10 se publicarán los nombres y sabremos, o mejor dicho, los números, y sabremos quiénes son los ganadores. Que hay regalos de todo tipo, pero que asegura que algo te toca. Hombre, me haría más ilusión uno que otro, pero quién sabe, porque a lo mejor te toca un décimo que parece así una cosita de tal, te resulta ganador en el sorteo de la Navidad.
Y mira qué apaño.
Y nos hacemos millonarios.
Claro, al final es casi como lo que van contando poquito a poco esos 5 euros que, uh-huh, va dando cada uno en su papeleta para todos aquellos que lo necesitan, ¿no? La gente de Cáritas y de la Fundación.
5 euros. Hasta el 9 de septiembre podemos comprar nuestra papeleta y exactamente echamos una manita a aquellos que más lo necesitan. Momentos duros, complicados, los que se están viviendo también aquí en nuestra región. Son muchos los que a día de hoy están decidiendo entre comprar los libros o comprar la comida, y es algo que entre todos debemos intentar solventar. Y así de animados os vamos a ir diciendo adiós, hasta luego, porque os lo he contado yo, pero os lo repito, que enseguida van a llegar nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, que es el debate del estado de la región, que a las 12 de la mañana comienza el discurso del presidente regional Ignacio González, y que por eso nosotros hoy os decimos adiós un poquito antes. Seguro que este tema os suena. El tema lo conocimos, eso sí, en versión inglesa. Se conocía entonces como Blame It on the Boogie. La interpretaba un jovencísimo Michael Jackson con sus hermanos. Eran The Jacksons. Aunque la canción, como tal, no era suya. Y algo de trampa, atención, sí que hubo. Explicamos. El tema lo compuso Mick Jackson. A pesar del nombre, nada tenía que ver este señor con los Jackson, con los Jackson 5. En principio quería que lo interpretara Stevie Wonder, este hombre, Mick Jackson, y de hecho lo estuvo poniendo para que lo escucharan y que se viera en el estudio quién podría ser el artista que mejor lo defendiera. Pasaba por allí. En ese entonces, el manager de los Jackson lo grabó, le gustó y se lo pasó directamente a los chicos. Cuando Mick Jackson se dio cuenta de lo que estaba pasando, intentó grabarlo él rápidamente porque era su tema, pero de Jackson se le había adelantado. Ya no sé qué va. Como nosotros no queremos entrar en polémica, no vamos a decir cuál fue el original, cuál fue la copia, si la de The Jacksons o la de Mick Jackson, nos vamos con él, con la versión en castellano, la que popularizó en los años 90 Luis Miguel, que por lo menos oigamos La playa, aunque solo sea en una canción. Adiós, hasta luego. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. De enseguida, a nuestros compañeros de los servicios informativos.
Love.